Radio Martí, siempre contigo.
Tras ser liberado el activista por los derechos raciales, Juan Antonio Madrazo, es advertido por la policía política cubana que puede llevarlo a un proceso judicial. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos condena las detenciones arbitrarias que han sido víctimas en las últimas horas opositores y activistas. El MINSAP registra 54 nuevos casos de coronavirus en Cuba. La cifra total de contagios asciende a 7.541. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que a partir de abril de 2021, la mayoría de la población en el país tendrá acceso a una vacuna contra el COVID-19. El demócrata Joe Biden gana las elecciones en Georgia y Donald Trump vence en Carolina del Norte, proyectando a nivel nacional al demócrata como claro vencedor. En Venezuela se registran más de 600 detenciones arbitrarias durante los primeros 6 meses desde el inicio del estado de alarma declarado por la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 6:01, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina, es de viernes. Desde el estudio A, el ingeniero Tom Madariaga está en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Ricardo Espinosa y voz informativa a esta hora. La policía política en Cuba ha informado al activista por los derechos raciales, Juan Antonio Madrazo Luna, que tienen todos los elementos para llevarlo a un proceso judicial. Tras ser liberado este viernes, Madrazo Luna dijo a Radio Martí que, según los oficiales, las pertenencias decomisadas en su vivienda durante el registro que terminó con su arresto en la mañana del jueves quedaban bajo investigación. El activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, por su parte, fue liberado en la noche del jueves también después de ser arrestado en horas de la tarde al salir de una vivienda en el municipio Playa, en La Habana. La curadora de arte, Claudia Jean-Louis, pareja de Otero Alcántara, dijo a Radio Martí que este no le ofreció otros detalles durante la llamada que le hizo después de ser liberado.
Tiene problemas con el teléfono, pero sí, a él lo liberaron como a las 8 de la noche, de 8:30, por ahí. Hablamos muy poco y no, como era mi cumpleaños y demás, y estaba aquí con unas amistades, no tocamos esos detalles.
Al mismo tiempo que Luis Manuel Otero Alcántara era arrestado por la policía política, el régimen cubano, también era detenida en Cojimar la periodista independiente Eliana Hernández, quien fue liberada horas más tarde. Por esta y otras razones, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos sigue condenando las detenciones arbitrarias que han ocurrido en la isla en las últimas horas. Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, así lo hizo saber a través de Radio Martí.
Es otro movimiento del gobierno que siempre aprovecha cualquier situación internacional para avanzar sus posiciones en cuanto a la represión de la disidencia y de la sociedad civil en Cuba. Es realmente una vergüenza que un gobierno de esta estirpe participe de un órgano como es el Consejo de Derechos Humanos y de otras instituciones internacionales en las cuales no pudiera estar representado, porque su actuación y su récord de violaciones y de transgresiones en temas de derechos humanos y en violaciones de políticas establecidas está más que confirmado.
Asimismo, un centenar de activistas cubanos de los derechos humanos dentro y fuera del país han pedido a la Unión Europea revisar su acuerdo con el régimen de La Habana debido al incremento de la represión. Contacto desde Madrid con Michel Suárez.
Según una encuesta realizada por Civil Rights Defenders, entre 70 activistas residentes en Cuba y 40 exiliados, una gran mayoría considera que el régimen cubano no cumple su acuerdo con la Unión Europea en materia de derechos humanos. Eric Yeniche, director del Departamento de América Latina de la ONG Internacional, explicó desde Suecia las principales conclusiones de la encuesta.
Dicen que hay un deterioro significativo en relación a los derechos humanos en la isla, desde que se firmó el acuerdo en 2016. Además, básicamente nadie piensa que el gobierno cubano tiene la intención de cumplir con los criterios de derechos humanos que están incluidos en el acuerdo con la Unión Europea. Y por eso también opinan que la Unión Europea debe actuar.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Yeniche dijo que su organización espera que los resultados sirvan para activar el diálogo entre Bruselas y la oposición cubana.
Lo que esperamos nosotros, obviamente, es que esta encuesta también sirva como base para de una discusión entre la delegación europea en La Habana y las embajadas de la Unión Europea en La Habana.
Civil Rights Defenders recuerda que si la Unión Europea quiere mantener su credibilidad en materia de acuerdos internacionales, debe actuar para asegurarse que Cuba cumpla sus compromisos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el MINSAP ha reportado este viernes 54 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.541 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 131 el número de fallecidos al no haber producido nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2.379 pacientes. De ellos, 443 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico, uno en estado grave. Las autoridades informan que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre. De otra parte, las autoridades de Costa Rica han informado la creación de una categoría migratoria especial de carácter humanitario para los cubanos, nicaragüenses y venezolanos asentados en ese país y a quienes se les haya denegado la condición de refugiado. El subdirector de Migración, Dagger Hernández, dijo que el objetivo de la medida es para que las personas a quienes se les rechazó su solicitud de refugio no caigan en la situación de mayor vulnerabilidad y puedan seguir viviendo y viviendo en Costa Rica de manera regular. Esta categoría especial podrá ser otorgada por el plazo de 2 años, prorrogables por periodos iguales, y el beneficiario tendrá la libertad de desempeñar cualquier actividad laboral remunerada por cuenta propia o en relación de dependencia, según indica la resolución de migración publicada en el diario oficial La Gaceta. Y van a cerrar el domingo las postulaciones que incluyen a interesados desde Cuba a microproyectos comunitarios que auspicia el programa Aulas Abiertas con sede en Perú. Yolanda Huerga informa.
Las convocatorias para postulaciones sobre microproyectos comunitarios auspiciadas por Aulas Abiertas cerrarán el próximo 15 de noviembre.
A finales de agosto lanzamos esta convocatoria. Son 2 concursos. Uno es el de microproyectos comunitarios para el liderazgo y activismo juvenil y el otro es microproyectos comunitarios para el fortalecimiento de la sociedad civil cubana.
Dijo Diego Hato, coordinador de Aulas Abiertas, que es un programa con sede en Perú que busca fortalecer los principios de liderazgo democrático entre la juventud y los activistas de la sociedad civil cubana.
Nosotros estamos muy entusiasmados de seguir recibiendo propuestas. Hemos recibido propuestas relacionadas a la formación, por ejemplo, democrática y económica de jóvenes, porque muchas veces no se entiende cuál es la relación que hay entre la economía justamente con la democracia. También hemos recibido propuestas para defender los derechos de las mujeres y para defender también los derechos de las personas LGTBIQ.
Los postulantes que aún estén interesados deberán enviar sus propuestas al correo info@aulasabiertas.net y los elegidos serán avisados el 30 de noviembre.
Igual hacer alguna consulta al correo y nosotros estaremos muy felices de poder recibir sus iniciativas.
Las propuestas seleccionadas deberán ejecutarse entre diciembre de 2020 y junio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:09, 27 grados a esta hora en La Habana. La jornada despejada, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para hablar de las condiciones del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer el surgimiento de la 31ª depresión tropical de la temporada, la 31, en el Caribe Central. En los 14.2 grados latitud norte y los 74.3 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 500 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, capital de Jamaica. Mis amigos de Radio Martí, con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión tropical se está moviendo al oeste-suroeste, a unos 15 kilómetros por hora, pero debe inclinar su rumbo al oeste u oeste-noroeste para la tarde de mañana sábado. La presente trayectoria de este organismo lo debe llevar el domingo a las costas de Nicaragua o al nordeste de Honduras. Pero como quiera que nos encontramos en el mes de noviembre, la región occidental de Cuba debe prestar mucha atención a su curso. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en el sur de las provincias orientales. Las mínimas para la madrugada del sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 6:11, noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró este viernes, luego de reaparecer de varios días de estar fuera de cámaras, que la vacuna contra el COVID-19 se distribuirá a la mayoría de la población del país a partir de abril de 2021. Indicó que la primera vacuna a suministrarse probablemente sea la producida por Pfizer-BioNTech, la primera en anunciar que los primeros resultados muestran una efectividad de más del 90%. Las primeras dosis de las vacunas estarían destinadas a los trabajadores sanitarios, grupos de riesgo y trabajadores de primera línea. En la que fue su primera aparición pública desde el día de las elecciones presidenciales, el presidente Trump anticipó que las autoridades sanitarias nacionales otorgarán la autorización de emergencia a los inoculantes de las farmacéuticas con resultados más prometedores. El presidente aseguró que no cerrará el país bajo ninguna circunstancia. Y Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, obliga a sus bares y restaurantes a partir de esta noche a cerrar a las 22 horas para enfrentar la segunda ola del COVID-19 que azota con fuerza su territorio.
Nueva York enfrenta una segunda ola de COVID-19 que azota a Estados Unidos. En el estado, el gobernador Andrew Cuomo anunció medidas para los establecimientos autorizados para vender alcohol, incluidos los restaurantes, que entran en vigor desde el viernes.
Las nuevas reglas del estado incluyen tener bares y restaurantes cerrados a las 10 de la noche, aunque sea servicio para llevar o a domicilio. Los gimnasios deben cerrar a las 10 p.m. Hay un límite de reunión de 10 personas.
Además, instó a las personas a permanecer en casa y hacer el esfuerzo más importante posible para detener la propagación del virus. Según el COVID Tracking Project, el país tiene más de 65,000 personas hospitalizadas por coronavirus, el número más alto desde el inicio de la pandemia. El virus ha infectado a más de 10 millones de personas en Estados Unidos y deja más de 242,000 muertos, de acuerdo con un recuento de la Universidad Johns Hopkins. Ante la ausencia de consignas nacionales del gobierno federal de Donald Trump, las autoridades locales comienzan a imponer restricciones en sus territorios. Chicago, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, pidió a sus 2,700,000 habitantes permanecer en sus hogares, excepto para ir al trabajo, la escuela o algunas actividades esenciales, una medida recomendada pero no coercitiva. Más de 10,000 personas murieron en 24 horas en el mundo a causa del virus y un 13% de ellas ocurrieron en Estados Unidos.
De otra parte, el demócrata Joe Biden ganó los comicios presidenciales del país en el estado de Georgia, mientras que el presidente Donald Trump lo hizo en el estado de Carolina del Norte, lo que no cambia el resultado de las elecciones a nivel nacional en las que el ex vicepresidente fue declarado vencedor según las proyecciones de medios de comunicación. Las proyecciones de las cadenas de televisión CNN, CBS y NBC dieron este viernes como triunfadora en Georgia a Biden, con lo que suma 16 delegados más en el colegio electoral. Se convierte así en el primer candidato demócrata que ganaría las presidenciales en ese estado desde 1992. CNN y los diarios The Washington Post y The New York Times concedieron el triunfo al presidente Trump en Carolina del Norte, que tiene 15 delegados en el colegio electoral debido a estas proyecciones. De esta forma, Biden acumularía 306 delegados y Trump 232, del total de 538 que componen ese organismo. En los Estados Unidos se proclama ganador de la presidencia aquel candidato que sume un mínimo de 270 delegados en el colegio electoral. Y varios republicanos de alto nivel dicen que el proyectado presidente Joe Biden debería tener acceso a informes clasificados. En Washington informa Michelle Sagué.
El senador republicano Lindsey Graham dijo a la cadena CNN el jueves que cree que Biden debería recibir informes de inteligencia a partir de ahora. Otro republicano influyente, el senador Bob Portman de Ohio, dijo que no haría daño que el proyectado presidente electo comience a recibir los informes. Graham y Portman se unieron al senador republicano James Lankford de Oklahoma, quien dijo el miércoles que Biden necesita reuniones informativas sobre inteligencia para poder estar preparado para asumir el cargo independientemente del resultado de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se negaron a responder a una pregunta sobre el asunto. McCarthy respaldó las batallas legales del presidente Trump sobre los resultados de las elecciones, insistiendo en que todos los recuentos deben terminarse.
Every challenge needs to be heard.
Él dice que cada desafío tiene que ser escuchado, no importa quién uno apoye. Dice que al final del día se quiere que el país esté unido. 5 días después de que los resultados muestran a Biden como el ganador de los comicios, el equipo de Trump continúa impidiéndole recibir los informes de seguridad, financiación y el acceso a las agencias que tradicionalmente se otorgan a los presidentes entrantes. En el año 2000, cuando la carrera entre George W. Bush y Al Gore estaba en limbo, el presidente saliente Bill Clinton decidió dejar al entonces gobernador Bush leer el resumen diario secreto de la nación. Clinton era demócrata y su vicepresidente Al Gore se postulaba contra el republicano Bush. Mientras el presidente impugna los resultados de las elecciones, Trump no ha autorizado a Biden a ver el informe. Los expertos en seguridad nacional e inteligencia esperan que Trump cambie de opinión, citando la necesidad de que un presidente entrante esté completamente preparado para enfrentar cualquier problema de seguridad nacional en el primer día. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que aún no reconoce la victoria electoral de Joe Biden, dijo este viernes que podría asistir el sábado a una reunión prevista en Washington de manifestantes de cientos de partidarios que se congregarían al mediodía para ir hasta las instalaciones de la Corte Suprema. Es reconfortante ver que el tremendo apoyo que hay, especialmente en los mítines que están surgiendo naturalmente en todo el país, incluyendo uno grande este sábado en D.C., incluso podría intentar pasar a saludar, tuiteó el presidente Trump. Esta elección fue amañada, recalcó el mandatario. En una entrevista del diario The Washington Examiner, Trump insistió este viernes que es capaz de dar la vuelta a los resultados de las elecciones, después de que las proyecciones de los medios dieran como ganador a su rival, el demócrata Joe Biden, y advirtió que nunca apuesten en su contra. De otra parte, Estados Unidos ha alcanzado este día la cifra de 10.526.906 casos confirmados de COVID-19 y la de 240.621 fallecidos por la enfermedad, según el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins. Pese a que Nueva York ya no es el estado con el mayor número de contagios, continúa siendo el más golpeado en cuanto a muertes en Estados Unidos, con más de 33.000. Le siguen el número de fallecidos Texas, California, Florida y New Jersey.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y a las 6:19, vistazo a Matanzas, 26 grados la temperatura, poca nubosidad, vientos a 19 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, en Venezuela se registraron más de 600 detenciones arbitrarias durante los primeros 6 meses desde el inicio del estado de alarma declarado ante la pandemia del COVID-19. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Un informe titulado La disciplina del miedo, elaborado por la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea en conjunto con Laboratorio de Paz Venezuela y divulgado el jueves, reveló que al menos 601 detenciones arbitrarias ocurrieron entre marzo y agosto. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, detalló que 159 de esas detenciones tuvieron como objetivo silenciar e invisibilizar situaciones irregulares que se presentaron en medio de las medidas de confinamiento.
Y esto tiene que ver con el perfil de las personas que fueron privadas de libertad. En primer lugar, tenemos 59 periodistas y trabajadores ligados a medios de comunicación, 33 políticos y personas militantes de organizaciones partidarias, en tercer lugar 25 médicos y personas vinculadas al gremio de la salud.
Uzcategui agregó que luego de un llamado de altos funcionarios del gobierno en disputa observaron un patrón llamado furia bolivariana y que en 19 estados del país se registraron 58 ataques vandálicos contra viviendas de personas críticas o disidentes del gobierno. El activista de derechos humanos subrayó que los datos reflejan que durante los primeros 6 meses del estado de alarma se privilegió el mantenimiento del orden a costa de cercenar y de impedir el ejercicio de los derechos en el país.
Hay una mirada punitiva que intenta que los venezolanos queden invisibles y no denuncie las diferentes situaciones anómalas, aumentar los niveles de censura.
El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, sostiene que en Venezuela se garantizan los derechos fundamentales y descarta que existan crímenes de lesa humanidad. En contraposición, la semana pasada la Fiscalía de la Corte Penal Internacional manifestó tener fundamentos razonables para creer que se han ejecutado crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el subsecretario interino de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kovsak, ha reiterado este viernes que Estados Unidos continúa apoyando al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional en la lucha por la restauración de la democracia en ese país. Estados Unidos apoya al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea y a numerosos líderes de la oposición en su trabajo activo hacia elecciones presidenciales libres, justas y transparentes, escribió Kovsak a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. En ese sentido, el diplomático estadounidense subrayó que su país aspira a que se produzca un restablecimiento pacífico de la democracia en Venezuela. El marco para la transición democrática establece una senda basada en criterios de equidad y sentido común para que se lleven a cabo elecciones presidenciales libres y justas, concluyó Kovsak. De otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha condenado como un acto de persecución e intimidación el allanamiento de la sede del portal de noticias Venepress de Venezuela y la confiscación de los equipos de trabajo por parte de agentes del régimen de Nicolás Maduro. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ingresaron a la sede en Caracas de Venepress, clausurada desde el 18 de diciembre de 2019, y se llevaron todos los equipos que quedaban en la sala de redacción. Denuncian los abogados, el medio lo consideró un robo. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó que esta nueva acción tiene el claro objetivo de generar miedo y zozobra en los medios y periodistas independientes. Canahuati condenó el abuso sistemático del régimen que criminaliza la actividad periodística, acciones que siguen destruyendo la escasa democracia que existe en Venezuela. En octubre pasado, funcionarios del SEBIN allanaron en 2 ocasiones la sede del diario Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. También intervinieron y confiscaron equipo en las oficinas del portal 15minutos.com. Y vamos a Perú porque miles de peruanos volvieron a marchar en Lima en rechazo al nuevo gobierno de Manuel Merino, quien asumió el poder tras la destitución de Martín Vizcarra a manos del Congreso. Amplía Jorge Orellana.
Miles de personas protagonizaron nuevamente marchas masivas en todo el Perú en rechazo al gobierno de transición que preside el congresista Manuel Merino, tras la destitución de Martín Vizcarra de la jefatura de Estado. En la capital peruana se registraron los enfrentamientos, las detenciones y se denunciaron heridos con perdigones y bala. El ministro de Salud, Abel Salina, negó que existan heridos de gravedad. Por su parte, el legislador del Partido Morado, Daniel Olivares, denunció que hay 4 heridos, 2 de ellos de gravedad, tras la marcha contra la vacancia.
El ministro del Interior no está bien informado. El ministro del Interior va a tener que informarse bien mañana y va a tener que responder sobre las cosas que han sucedido hoy, porque son muy graves. Ahorita estoy enfocado en ver a las víctimas, pero a los chicos heridos, chicos de 26 años y 27 años. Y bueno, ya veremos los temas políticos mañana. Pero lo más importante es que se informe el ministro claramente, porque no podemos tener un ministro que no esté informado de temas tan graves.
Por su parte, los manifestantes Virginia Pérez y Luis Bardales dijeron:
contra indicada y
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a propósito, la justicia peruana prohibió este viernes la salida del país por 18 meses al expresidente Martín Vizcarra, 4 días después de que el Congreso lo destituyera por supuesta corrupción cuando era gobernador regional en 2014.
Al menos 3 aerolíneas internacionales se han...
La justicia peruana dictó el viernes un impedimento de salida del país por 18 meses al expresidente, quien es investigado por presuntamente haber recibido sobornos cuando era gobernador en 2014. La decisión judicial llega 4 días después de que el Congreso destituyera a Vizcarra por incapacidad de recibir $600,000 en sobornos para autorizar obras públicas en la región sureña de Moquegua. Desde el martes, miles de personas han salido a las calles de Lima y otras ciudades en defensa de Vizcarra, sin partido ni bancada en el Congreso, pero muy popular entre la población. Los manifestantes también rechazan el gobierno de Manuel Merino, jefe parlamentario que asumió la presidencia del país el martes. En las protestas se han registrado enfrentamientos con la policía y se ha reportado 12 de personas heridas, 2 con armas de fuego. Organismos de derechos humanos alzaron su voz el viernes contra la represión. La Defensoría del Pueblo de Perú exigió cesar de forma inmediata el uso de gas lacrimógeno y perdigones contra la ciudadanía que ejerce su derecho a manifestarse.
Entre tanto, en Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque reafirmó su compromiso del trabajo bipartidista con los Estados Unidos pese a denuncias de presunta injerencia a favor de la campaña de Donald Trump. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Luego de las denuncias del expresidente Juan Manuel Santos contra su primo, el actual embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, acerca de una supuesta ayuda que el gobierno de Iván Duque habría ofrecido a la campaña de Donald Trump, la acusación pasó del tema periodístico a los estrados judiciales, ante el anuncio del embajador Santos de una demanda penal contra el expresidente.
No solo no es cierto, sino que el expresidente Santos va a tener que responder ante la justicia por calumnia e injuria.
Y es que el exmandatario Santos aseguró que el embajador contactó a un contratista de la Casa Blanca para ofrecer incluso una visita de Iván Duque a Miami o Washington en apoyo a Donald Trump, oferta a la que el contratista se habría negado y advertido que sería un error e incluso un delito. Ante la polémica, el presidente Iván Duque afirmó que en su condición de mandatario no puede tomar partido en procesos electorales. Aseguró que sus relaciones con el presidente electo, según proyecciones Joe Biden, son muy buenas y reafirmó el compromiso de Colombia de mantener un equilibrio bipartidista con Estados Unidos.
Vamos a mantener esa relación estratégica, bipartidista, bicameral y siempre buscando profundizarla en beneficio de los dos países.
En tanto, Iván Cancino, abogado del embajador Santos, reafirmó la querella judicial contra el expresidente Juan Manuel Santos. Miembros de la oposición en Colombia recordaron el apoyo que el expresidente Álvaro Uribe le brindó a la electa congresista por la Florida, María Elvira Salazar, así como el respaldo que parlamentarios del partido de gobierno en Colombia expresaron abiertamente por la campaña de Donald Trump. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y las medidas impuestas por el gobierno de Nicaragua, las aerolíneas internacionales amenazan con mantener al país sin vuelos durante todo lo que resta de 2020. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Al menos 3 aerolíneas internacionales se han negado a regresar a Nicaragua debido a las múltiples exigencias impuestas por las autoridades de gobierno ante la pandemia del COVID-19. Aeroméxico, Copa Airlines y United Airlines informaron a las empresas ligadas al sector del turismo que postergaron sus vuelos hasta enero de 2021, lo que supone un duro golpe económico para el sector que ya está seriamente afectado por la crisis social, la pandemia del COVID-19 y el desplome de la economía nacional. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, dijo a La Voz de América que el único responsable del retraso en el retorno de las líneas aéreas es el gobierno.
El gobierno es el responsable de que las líneas aéreas no vengan, porque las líneas aéreas no vienen porque no pueden cumplir con las medidas que se les impusieron, que son medidas que...
Esta sería la octava vez que las empresas aéreas postergan la reanudación de sus operaciones en el país. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Healy, dijo que las exigencias del gobierno no se corresponden con las medidas que están tomando otras naciones.
Creemos nosotros de que esas medidas que ha puesto el gobierno en el aeropuerto son demasiado fuertes, porque lo que está inhabilitando es que otras líneas aéreas puedan venir a este país con turistas, con con consumidores.
Las únicas dos aerolíneas que aún no han comunicado sus planes, pero que también podrían tomar la misma decisión, son American Airlines y Spirit, esta última una empresa de servicios de bajo costo y con conexiones en Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Continúa el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos en Matanzas 26 grados, el cielo con poca nubosidad, vientos a 19 kilómetros por hora. El miércoles fueron liberados el expreso político Francisco Herodes Echamendía y el opositor Wilder Cervantes Cusa, este último integrante de la UMPACU, tras ser detenidos ese día por agentes de la policía política en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, dirigente de UMPACU, dijo además a Radio Martí que es preocupante la situación del preso político Roilán Álvarez Rensoler, quien permanece en celda de castigo en la prisión santiaguera de Aguadores.
Herodes estuvo 3 horas detenido, lo liberaron. Y Wilder, no sabemos exactamente qué tiempo estuvo detenido, pero también nos dijeron que había sido liberado. Ya nos afirmaron que había sido liberado. El caso más difícil que tenemos ahora mismo es el de Roilán Álvarez Rensoler, en la prisión de Aguadores, acá en Santiago de Cuba. Se encuentra en celda de aislamiento, en celda de castigo. No le dejan ver, la familia no ha podido verle, no le dejan pasar ni siquiera productos de aseo. Y según información que salió de la unidad policial de Mella, donde lo tenían antes del traslado a la prisión de Aguadores, se encontraba en huelga de hambre y de sed. Y lo conocemos, es una persona de voluntad bien fuerte, ya en una ocasión por otra prisión arbitraria que le impusieron en 2013, estuvo al borde de la muerte por una larga huelga que duró cerca de 40 días y hasta que no le liberaron, no suspendió la huelga.
Y un grupo de turistas rusos que llegó a Cuba y dieron positivo al COVID-19 denuncian las pésimas condiciones del lugar donde se encuentran aislados. Grisel González con los detalles.
Colchones sin sábanas, el baño sin puerta y 4 personas en una misma sala. Es la situación que viven turistas rusos que llegaron a Cuba y fueron aislados después de que más de una docena de ellos dieran positivo al COVID-19, según publicó el medio de prensa ruso businessfm.ru. Tatiana Konkova, en su cuenta de Instagram, ha documentado la odisea que viven en la isla. Ella es integrante de un primer grupo de turistas que llegaron a Cuba y fueron sometidos a pruebas del COVID-19. Las pruebas fueron hechas en el baño del aeropuerto. El vuelo llegó a la isla el 4 de noviembre con 220 pasajeros. En una de las publicaciones dijo que los mantienen en un búnker. Una de las afectadas, con un niño pequeño, desesperada, denuncia que está viviendo un infierno. Nos sentimos como rehenes. Hicieron una prueba. Dijeron que nos trasladarían a otro hotel donde habría condiciones, porque no puedo vivir así. El niño es pequeño. La comida es asquerosa. No podemos. Por favor, muévanos a una ubicación normal en algún lugar. Estamos listos para estar aislados, pero no aquí. Nadie quiere hablar con nosotros. Uno de los pacientes provenientes de Rusia dice que la edificación en Morón le recuerda a un estudio de cine que reproduce la época soviética. Muestra la habitación con puertas deterioradas, al igual que el baño. Ya son 2 los vuelos turísticos provenientes de Rusia hacia Cuba en los que se reportan casos de COVID-19. El sitio digital Tourdom informa que en el vuelo Azur Air ZF-535 del 9 de noviembre desde Moscú hacia Cayo Coco se identificaron 14 pasajeros positivos de COVID-19. La prensa prensa rusa considera que los turistas rusos a los que le han diagnosticado COVID-19 en Cuba son como rehenes que terminaron en el infierno cuando pensaban viajar al paraíso. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, un juez federal en Washington ha dado luz verde para continuar con las demandas de médicos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las reacciones del médico cubano Jorge González y del concejal de Río de Janeiro, Pedro Rafael Mariano de Acevedo.
La justicia estadounidense dio un paso importante para que se ventile en los tribunales de Estados Unidos una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud por su presunto papel en el tráfico humano de médicos cubanos a Brasil entre 2013 y 2018.
Ahora acabamos de saber que hay un juez de Washington que ha abierto el camino porque la Organización Panamericana de la Salud no cuenta con privilegios para no ser juzgada por este tipo de delito y ha abierto el camino para que haga una investigación al respecto. Muy bien, pero realmente que esto traiga a la luz la verdad.
En demanda, un grupo de médicos cubanos desertores alega que la OPS conspiró con Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada.
Damos apoyo a los médicos cubanos que tuvieron que venir y se quedaron obligados trabajando en Brasil, pero seguramente ya encontrarán su libertad para que puedan hacer lo que sea necesario dentro de sus libertades, trabajo y de vida.
Unos 10.000 médicos y profesionales de la salud de Cuba participaron en el programa Mais Médicos en Brasil. Las autoridades cubanas nunca dijeron cuántos médicos desertaron del programa. Tampoco han comentado sobre la demanda. Los cuatro demandantes participaron en el programa entre 2013 y 2017.
Sencillamente la Organización Panamericana de la Salud, que tenía conocimiento de lo que estaba pasando, hizo convenios con Cuba. O mejor dicho, Cuba hizo convenio a través de ellos para exportar estos médicos como una trata de esclavos profesionales a países que estuvieran dispuestos a pagar jugosas sumas de dinero por sus servicios.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
El Festival de Cine por la Democracia, impulsado por el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, cierra sus puertas este viernes tras presentar numerosos debates sobre el cine independiente que se está haciendo en Cuba. Yolanda Huerta amplía.
El segundo Festival de Cine por la Democracia, que abrió sus puertas de manera virtual el 9 de noviembre en 10 universidades de Colombia, concluye este viernes tras presentar los materiales de 4 cineastas cubanos, Miguel Coyula, Carlos Lechuga, José Luis Aparicio y Ricardo Figueredo Oliva.
Resulta pertinente en la medida en que se desarrolla en 10 diferentes espacios de universidades públicas y privadas y tiene como finalidad utilizar el cine como un medio de comunicación para canalizar y demostrar muchos de los problemas con los que vive actualmente la isla y que se han desarrollado a lo largo de estos 60 años de revolución.
Explicó Sergio Ángel, investigador principal del programa Cuba de la Universidad Colombiana Sergio Arboláez.
Cuba es el cine independiente y ser crítico con el cine que haces, con la propuesta que tiene, es más complicado, no solamente porque no te programen o no te convoquen a los festivales nacionales, sino también porque te limitan a la hora de contar contigo para hacer cosas.
Indicó el director de cine Ricardo Figueredo, residente en La Habana, quien participa en el festival con varias de sus películas, La singular historia de Juan Sin Nada, La teoría cubana de la sociedad perfecta, Sexo, historia y cintas de video, y Rojo, Amarillo y Verde.
Y uno se busca los fondos de la manera en que uno puede. El Fondo Cubano para el Cine Independiente que acababa de abrir el ICAI, al cual apliqué. Sabemos que un fondo de este tipo que está auspiciado por el gobierno tiene limitaciones muy grandes en cuanto a contenido. Creo que va a ser difícil.
Su nuevo corto, Rojo, Amarillo y Verde, que tiene su estreno mundial en este festival, es una trilogía sobre un tema tan polémico como es el de la vivienda en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
He venido contando en mis últimos comentarios la falta de libertad religiosa en la isla desde el arribo de la Revolución Comunista en el 1959. Ya desde el 1961... El desaparecido dictador Fidel Castro expulsó los 136 sacerdotes católicos, de los cuales hablé anteriormente. El Vaticano adoptó una política de convivencia con la dictadura, olvidándose de que Jesucristo nunca pactó con los tiranos. Enviaron a la isla un nuncio apostólico, conocido como el Obispo Rojo. Se llamaba este hombre César Sacchi, Monseñor Sacchi. Cuando presentó credenciales al dictador y salió de esa ceremonia, le declaró a la prensa que lo esperaba, que después de conocer y conversar con Fidel Castro, podía decir que este era un hombre de valores profundamente cristianos. Esa misma noche, en los paredones de la prisión de La Cabaña, en La Habana, eran fusilados varios jóvenes católicos gritando ¡Viva Cristo Rey! Y a partir de ese momento, con la complicidad y el apoyo del nuncio de otro cura cubano, Carlos Manuel de Céspedes, y después del tristemente célebre Jaime Ortega y Alamino, la Iglesia Católica se convirtió en cómplice de la dictadura. Hace unos días, exactamente el 30 de octubre, la Iglesia Bautista Edén fue demolida. En la reseña de este acto barbárico, Cubanet publica una foto de las ruinas el día 13 de este mes de noviembre. El pastor evangélico Alain Toledo Valiente, miembro de la red Sendas de Justicia, fue arrestado por la policía política cuando filmaba el suceso y lo transmitía en vivo por las redes sociales. Jamás la Iglesia Católica Cubana ha denunciado la demolición de un templo o casas de oración, porque, como todos ustedes saben, rezan al mismo Dios. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:41 en Noticias de América Latina. Las lluvias torrenciales provocadas por el paso del ciclón Eta en el Caribe y el desfogue de una presa que desbordó su capacidad mantenían inundadas este viernes distintas localidades en el estado de Tabasco, al sur de México.
Las lluvias torrenciales afectaron al menos 6 municipios del estado mexicano de Tabasco, al sur del país. Todavía el viernes, muchas familias sufrían las inundaciones que incluso tenían que sortear con canoas, algunas incluso improvisadas. Unas 12.000 personas se refugiaron en albergues, 8 personas han muerto y hay 150.000 damnificados a consecuencia del desbordamiento de ríos por las lluvias de Eta.
Y se va llenando, pero esto ha sido una presión tremenda que rapidito hundió las casas porque se desbordó el río.
También la Comisión Federal de Electricidad desfogó la presa Peñitas, que estaba a su máxima capacidad, lo que provocó inundaciones en al menos 2 localidades. El estado de Tabasco amenazó con demandar a la empresa de electricidad, propiedad del gobierno federal, por los daños provocados. En Macuspana, el nivel de las aguas alcanzaba el primer piso de las viviendas.
Hay gente que no quedó, pero ni con ropa, pero aquí no tenemos ayuda de nadie, estamos abandonados hasta el día de hoy.
Muchos damnificados han preferido permanecer en sus casas, subiendo a pisos altos, por temor a sufrir un contagio de COVID-19 en albergues o a que delincuentes entren a sus viviendas a robar. En el vecino estado de Chiapas, la semana pasada se reportó la muerte de al menos 20 personas por las lluvias e inundaciones. La Cruz Roja, autoridades y organizaciones civiles han instalado centros de acopio para llevar alimentos, productos de limpieza y material de curación a las zonas afectadas.
Con más de 340.000 afectados por la depresión tropical Eta, Guatemala también anunció que solicitará el estatus de protección temporal TPS, por sus siglas en inglés, para sus migrantes en los Estados Unidos. Detalles con Eugenia Sagastume.
Guatemala solicitará estatus de protección temporal para sus migrantes en Estados Unidos. Así lo anunció el presidente Alejandro Yamatei y lo confirmó a La Voz de América el canciller Pedro Brolo.
En este momento crucial y trascendental de la historia, donde hemos recibido varios problemas que hemos tenido que enfrentar, como es el caso de las caravanas de migrantes, el caso de la pandemia y ahora este desastre natural de Eta que ha dejado a miles y miles de personas afectadas, lamentablemente. Estamos cumpliendo con los requisitos para que sea considerado Guatemala dentro del estatus de protección temporal para nuestros migrantes.
A la espera de una respuesta favorable, autoridades guatemaltecas explican que el TPS permitiría a muchos guatemaltecos que viven en Estados Unidos trabajen de una manera regular y ayuden a sus familias a través de remesas.
Estas remesas podrían venir a ayudar, a fortalecer y a apoyar un desarrollo económico, una reconstrucción y una reactivación económica de una manera más ágil.
Para el analista Jair Dabroy, es el momento oportuno para hacer la solicitud.
Si se deja pasar semanas o meses esperando la resolución final, es muy probable que ya no tengamos las condiciones de requerimiento de solicitud de TPS.
El documento se presentará al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos esta semana. El Salvador y Honduras ya cuentan con TPS que tiene vigencia para el 4 de enero de 2021. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo anticipan un lento y largo proceso de recuperación en la región golpeada por la pandemia del COVID-19. Desde Washington, Judith Martín Rodríguez informa.
Uno de los grandes impactos de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe, al igual que en otras regiones del mundo, es el económico. El actual desempeño a hacer prever la reactivación, en especial del mercado laboral, será muy lenta y, según los expertos, superar las secuelas en todos los sistemas llevará mucho tiempo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, junto con la Organización Internacional del Trabajo, elaboraron un informe denominado Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, la dinámica laboral en una crisis de características inéditas, desafíos de política. Y fue presentado en una conferencia de prensa virtual donde la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, advirtió sobre la dureza de la crisis en la que la región se encuentra sumergida.
Esta va a ser una crisis más larga de lo que todo el mundo ha pensado. Vamos a tener una caída de 9,1%, una pobreza que estimamos puede llegar hasta 231 millones.
Esta situación se traduce en unos niveles de desempleo sin precedentes, y es que el impacto a nivel macroeconómico tiene consecuencias para millones de trabajadores que pierden sus puestos. Ante este desolador panorama, la CEPAL y la OIT remarcan la necesidad de actuar a contracorriente para tratar de amortizar los fatales efectos de esta crisis. Por ello, proponen políticas macroactivas junto con otras que promuevan un desarrollo sostenible que conduzca a la creación de empleo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Familiares y partidarios de una alcaldesa mexicana asesinada están pidiendo justicia en el violento estado de Veracruz. ¿Qué es lo que sucede? Jorge Orellana amplía.
Habitantes del municipio mexicano de Jamapa dieron el último adiós a la alcaldesa, quien fuera secuestrada y asesinada por un grupo criminal. Según reportes de la Secretaría de Seguridad Estatal, Floricel Ríos fue secuestrada por un comando que luego abandonó sus restos en la comunidad de Ixocalco, en el municipio de Medellín de Bravo. Su cadáver fue encontrado el miércoles. Ríos se convirtió en alcaldesa de Jamapa en el 2018 como candidata de una alianza entre el conservador Partido Acción Nacional PAN y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática PRD. Su mandato concluía recién el 2021. El jefe del Partido de la Revolución Democrática PRD, Sergio Cadena, dijo:
que se aclare este terrible asesinato. La muerte de nuestra compañera no puede quedar impune. Y hacemos responsable directamente al gobierno del estado.
En años recientes, Veracruz ha sido escenario de una creciente violencia por las disputas entre células del cartel Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Desde diciembre del 2006, cuando el gobierno de la época lanzó un operativo militar antidrogas, hasta agosto pasado se han registrado más de 296 mil asesinatos en México. Las autoridades no aclaran cuántas de estas muertes están ligadas al combate de las bandas criminales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:48, Europa mantiene restricciones para evitar la propagación del COVID-19 que azota con fuerza al continente, donde aumentan los muertos y hospitalizaciones.
A excepción de Alemania, que ve signos de mejora, la mayoría de los países siguen con números rojos y durante la semana fueron anunciando nuevas medidas para intentar contener el avance de la pandemia. Portugal amplió el área afectada por las restricciones sanitarias y Eslovenia prohibió casi todas las reuniones durante 2 semanas. Por su parte, Hungría impuso un confinamiento parcial durante al menos 30 días. Grecia, ya confinada, aplica desde el viernes un toque de queda. En Francia, un paciente con coronavirus es hospitalizado cada 30 segundos y las autoridades han descartado cualquier relajación del confinamiento, al menos por los próximos 15 días. En el principal aeropuerto de París se hacen pruebas a los pasajeros procedentes de países clasificados como rojos, a los que Francia solicita proporcionar una prueba negativa para entrar en su territorio. En Italia, que superó el millón de casos, el gobierno reservó 15.000 camas de hotel para enfermos de COVID-19 en toda la península. Reino Unido, el país más golpeado de Europa, superó el miércoles las 50.000 muertes y España y Francia las 40.000. El mundo tiene la esperanza puesta en una vacuna, que el Centro Europeo para el Control de Enfermedades prevé que esté disponible para el continente en el primer trimestre de 2021. El jueves, más de 10.000 personas murieron por COVID-19 en 24 horas, y cerca de la mitad de los fallecimientos ocurrieron en el viejo continente. El mundo ha registrado más de 52 millones de personas contagiadas de coronavirus, de las cuales han muerto más de 1 millón desde el inicio de la pandemia a inicios de diciembre, según un conteo de la France Press basado en cifras oficiales.
El gobierno del presidente de los Estados Unidos dio a conocer un decreto que prohíbe las inversiones estadounidenses en empresas chinas, que según Washington son propiedad o están controladas por el ejército chino, elevando la presión sobre Pekín tras las elecciones presidenciales. La medida, que fue reportada en exclusiva por la agencia Reuters, podría afectar a algunos gigantes chinos, como la firma de telecomunicaciones China Telecom Corp, China Mobile y el fabricante de equipos de vigilancia Hikvision. A partir del 11 de enero, la orden presidencial prohibiría cualquier transacción de personas estadounidenses en activos de 31 empresas chinas que están desde este año en una lista del Departamento de Defensa por sus nexos con el ejército chino. En este decreto, el presidente Trump dice que encontró que el gigante asiático explota cada vez más el capital estadounidense para sus propios beneficios y permite el desarrollo y modernización de sus aparatos militares de inteligencia y seguridad, lo que continúa permitiendo que amenace directamente al territorio de los Estados Unidos y sus fuerzas en el extranjero. Y Europa está en alerta debido a los últimos ataques terroristas, mientras que Francia y Alemania exigen mayor seguridad fronteriza ante estas amenazas, informa John F. Burnett.
Desde mediados de octubre, una seguidilla de ataques terroristas han sacudido a 3 ciudades europeas, llevando a que sus líderes exijan mayor seguridad fronteriza para hacer frente a la amenaza terrorista. Sin embargo, los expertos dicen que es poco probable que tales medidas por sí solas resuelvan el problema. El primer ataque fue en París el 16 de octubre, cuando el profesor Samuel Paty fue decapitado por el adolescente checheno Abdullah Anzorov. Buscando cómo responder a estos ataques, los líderes de Francia y Alemania, junto con otros jefes de Estado y funcionarios europeos, se reunieron esta semana e hicieron una solicitud de mayor control en las fronteras localizadas en el denominado espacio Schengen. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que busca robustecer la protección fronteriza.
No se trata de reducir o eliminar el derecho de asilo, pero sí se trata de ampliar su implementación y luchar contra las vías para apropiarse indebidamente del beneficio y proteger mejor nuestras fronteras exteriores comunes.
En este punto, el analista sobre terrorismo del Royal United Services Institute, Raffaello Pantucci, dice que asegurar la frontera externa no necesariamente resolverá el problema.
Los ataques terroristas tienden a provenir de adentro, y creo que el último incidente que vimos en Austria fue otro ejemplo de esto en muchos sentidos.
Para abordar esta amenaza de radicalización local, los gobiernos de Europa proponen tomar nuevas medidas contra las empresas de Internet que albergan contenido extremista. Los 27 jefes de Estado de la Unión Europea se reunirán nuevamente en diciembre para decidir pasos concretos para abordar la amenaza terrorista. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Y el Papa Francisco se ha comprometido una vez más a liberar a la Iglesia Católica del abuso sexual después de conocerse un informe que revela el encubrimiento de un escándalo ocurrido en los Estados Unidos. Hacemos contacto en Londres con Sabina Castelfranco.
Desde mediados de octubre, una seguidilla de ataques terroristas han sacudido a 3 ciudades europeas, llevando a que sus líderes exijan mayor seguridad fronteriza para hacer frente a la amenaza terrorista. Sin embargo, los expertos dicen que es poco probable que tales medidas por sí solas resuelvan el problema. El primer ataque fue en París el 16 de octubre, cuando el profesor Samuel Paty fue decapitado por el adolescente checheno Abdullah Anzorov. Buscando cómo responder a estos ataques, los líderes de Francia y Alemania, junto con otros jefes de Estado y funcionarios europeos, europeos se reunieron esta semana e hicieron una solicitud de mayor control en las fronteras localizadas en el denominado espacio Schengen. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que busca robustecer la protección fronteriza.
No se trata de reducir o eliminar el derecho de asilo, pero sí se trata de ampliar su implementación y luchar contra las vías para apropiarse indebidamente del beneficio y proteger mejor nuestras fronteras exteriores comunes.
En este punto, el analista sobre terrorismo del Royal United Services Institute, Raffaello Pantucci, dice que asegurar la frontera externa no necesariamente resolverá el problema.
Los ataques terroristas tienden a provenir de adentro. Y creo que el último incidente que vimos en Austria fue otro ejemplo de esto en muchos sentidos.
Para abordar esta amenaza de radicalización local, los gobiernos de Europa proponen tomar nuevas medidas contra las empresas de Internet que albergan contenido extremista. Los 27 jefes de Estado de la Unión Europea se reunirán nuevamente en diciembre para decidir pasos concretos para abordar la amenaza terrorista. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Y a las 6:55 llegan los deportes con Edemio Navas en viernes.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Digo buenas noches porque en realidad debe ser buenas tardes porque a las 7 que es de noche, pero ¿qué pasa? Que ya llevamos una hora aproximadamente, que es horario nocturno por el cambio de hora, ¿no? Al menos en la costa este de Estados Unidos y, por supuesto, toda Cuba, desde Baracoa hasta el occidente pinareño, que recibió mucha lluvia en estos días. Y bueno, Espinosa, te noto un poco triste hoy. ¿Qué te está pasando, Espinosa?
Para nada.
Hoy es viernes.
Hoy un buen perdedor.
Te noto raro.
Perdió Colombia 3-0 con Uruguay hoy.
Precisamente te lo estoy diciendo por eso, la derrota de Colombia 3-0. Y bueno, Cavani logró un gol al minuto 5, Luis Suárez en el 54 de penal, y bueno, después Núñez en el 73. Así que por eso creo que no vas a pasar un buen fin de semana, pero bueno, tendrás que levantarte, ¿verdad? Bueno, Perú ya terminó el primer tiempo en la Conmebol en la fase de América del Sur, con miras al próximo Campeonato Mundial de Fútbol. Pierde Perú ante Chile 2-0, Vidal. Goles en los minutos 20 y 35. A las 7:30 de la noche, o sea, dentro de 34 minutos, Brasil, uno de los favoritos, está jugando contra Venezuela, que no tiene mal equipo, Espinosa. Y bueno, los Marlins de Miami en las Grandes Ligas de béisbol anunció hoy viernes la contratación, y escuchen esto, de King NG como su nuevo gerente general, convirtiéndola en la primera mujer y la primera gerente asiático-americana de las Grandes Ligas, anunció el equipo hoy viernes por la tarde. NG se ha desempeñado más recientemente como vicepresidente senior de operaciones del béisbol de las Grandes Ligas. Y también ha tenido trabajo como asistente del gerente general de los Yankees y de los Dodgers de Los Ángeles. O sea que tiene una gran experiencia. Por eso, señores, Estados Unidos es Estados Unidos, una nación, un país que le da oportunidades a todos. Lo mismo un uruguayo, un cubano, un francés, un italiano, un chino, un japonés o un colombiano como Espinosa, señores. Uno de los grandes periodistas que ha dado Colombia, al menos en los últimos 20 años. Y bueno, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció el calendario de competencias de esta Serie del Caribe del 2021, que está programada para efectuarse del 31 de enero al 6 de febrero del próximo año en el Stadium Teodoro Mariscal de Mazatlán, México. El comisionado del Béisbol del Caribe, el abogado dominicano Juan Francisco Puello, informó que, al igual que la edición anterior, esta Serie Mundial Latinoamericana, la pequeña Serie Mundial, tendría 6 participantes. Colombia, ahora sí está contento por eso, ¿no? Está contento. Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y México. Así que más deportes en Altura y Sin Guantes en solamente 2 minuticos. Buenas tardes, buenas noches, Espinosa, y también a todos en Cuba.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio estuvo el ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y desde ya les invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.